Estás escuchando La Herencia Emocional de la Crianza, tu podcast para criar hijos con amor, conciencia y presencia emocional. Mi nombre es Karemi, soy coach certificada en crianza consciente y también soy mamá. Es un placer que me acompañen. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de La Herencia Emocional de la Crianza. El tema de hoy no es un tema alegre, de hecho es un tema muy difícil, no nada más para padres o hijos, sino para cualquier ser humano. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos ayudar a los niños pequeños a entender la muerte. A lo mejor estés pensando, mejor cambio de episodio y pongo algo un poco más alegre. Lo entiendo si sientes que no estás de ánimos para aprender acerca de este tema con respecto a los niños, pero la realidad es que nunca vamos a estar de humor para este tema. Sin embargo, nuestros hijos van a tener preguntas acerca de este tema, ya sea porque escucharon acerca de la muerte, ya sea porque a lo mejor ellos lo vivieron a través de una mascota que se haya muerto, a lo mejor vieron algo en la televisión y van a llegar a nosotros con preguntas y probablemente tengan miedo o simplemente tengan curiosidad. Entonces, mejor dediquémosle unos minutos a equiparnos de conocimientos acerca de cómo podemos contestar sus preguntas y explicarles acerca de la muerte de una manera que aclare sus dudas y su curiosidad, y sabiendo que ellos conforme vayan creciendo van a tener nuevas preguntas, va a ser un tema que podemos hablar con ellos de diferente forma conforme vayan creciendo. Pero en lo que respecta a la primera infancia, es decir, la etapa de los 0 a los 7, los 0 a los 8 años de edad, este episodio va a abordar cómo puedes hablar con tus hijos acerca de la muerte de tal manera que la puedan entender. Así que vamos a empezar. A lo mejor una mascota de tu hijo o tu hija acaba de morir, o a lo mejor un miembro de la familia o un amigo cercano de la familia acaba de fallecer. O a lo mejor tus hijos vieron algo o les leíste un cuento acerca de un tema que habla de la muerte. Puedes estar segura o seguro de que tus hijos van a tener preguntas. ¿Qué les dices? ¿Cómo se los dices? ¿Conviene distraerlos del tema? No, hay que abordarlo. Pero primero, el primer consejo y el más importante que te puedo ofrecer es que tú evalúes cómo tú percibes la muerte, cómo te la explicas a ti misma, porque si no tenemos claro en nuestra mente, y no que tengamos que tener todas las respuestas, nadie las tiene, eso está completamente, es entendible, pero a lo que me refiero es a que si no tenemos una idea clara de cómo nosotros percibimos la muerte, entonces vamos a estar dudando qué decir, qué no decir, si decir A o decir B, y probablemente llegue un punto en el que empecemos a contradecirnos al explicar a nuestros hijos una cosa y luego decir otra, y todo porque no tenemos claro en nuestra mente cuál es nuestra perspectiva acerca de la muerte, y lo que nosotros pensemos, nuestra perspectiva, cómo nos sintamos, eso se va a transmitir a nuestros hijos, queramos o no. Podemos darles una respuesta muy bien preparada, pero al final de cuentas lo que nosotros sintamos y pensemos acerca de este tema es lo que ellos van a absorber. Entonces, es importante que empecemos por nosotros mismos. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo la entiendes la muerte? Y ya partiendo de ahí, podemos hablar acerca de cómo tú se la puedes explicar a tus hijos. Para algunos de nosotros, nuestra percepción y nuestra explicación que nos demos acerca de por qué existe la muerte y qué pasa después de que alguien muere, a lo mejor va a venir de alguna conclusión a la que hayamos llegado. Y para otros, si es que tú practicas alguna religión que guía tu entendimiento acerca de la muerte, entonces tu fe formará gran parte de cómo percibes la muerte y de cómo se la explicas a tus hijos. Ahora, como bien sabes, los niños van a tener muchas preguntas, tales como ¿por qué mueren las personas? ¿Tú vas a morir? ¿Por qué murió mi perrito? ¿Qué va a pasar después de que se muera? ¿Qué significa morir? ¿Está dormido por mucho tiempo? ¿A dónde se van las personas después de que se mueren? ¿Por qué están enterrando al abuelo? Tantas preguntas que nos van a hacer, algunas van a venir de una curiosidad genuina y otras probablemente vengan desde el miedo, porque es algo nuevo, es algo que significa distanciamiento, es algo que significa permanencia, que muchos niños todavía no lo entienden, empiezan a entenderlo, es decir, el que la muerte significa que esta persona o este animal no volverá a existir. Esta finalidad, los niños pequeños no la entienden. Hasta, digamos, empiezan a poder entenderla a partir de los 3 años, 4 años. Algo importante que tener en mente acerca del tema de la muerte, a pesar de que es incómodo, a pesar de que puede ser un tema muy sensible para algunas personas, especialmente puede serlo si tú estás pasando por el proceso del duelo de algún miembro de tu familia o de algún amigo o amiga cercana. Es muy importante que les ayudemos a nuestros hijos a sentir que siempre pueden acudir a nosotros con cualquier temor, cualquier pregunta, cualquier preocupación acerca de este tema. Entonces, hablemos de términos más prácticos. ¿Cuáles son algunas de las cosas que les puedes decir a tus hijos? Un ejemplo, digamos que tienes una niña de 3 años y su abuelo acaba de fallecer. Y a lo mejor tu niña de 3 años tenía una relación muy cercana con su abuelo y está preguntando por él y cuándo lo va a volver a ver. Siempre ayuda permitirles a los niños pequeños que hagan todas las preguntas que tengan y no distraerlos del tema ni distraerlos del dolor que pueda venir con la noticia de que el abuelo o algún miembro de la familia haya fallecido. Algo muy importante que puedes hacer es ayudarle a tu hija, en este caso, a procesar la muerte, a entenderla y a procesar ese dolor y ese entendimiento de la muerte, contándole la historia de lo que pasó de una forma que pueda entender de acuerdo a su etapa de desarrollo. En este caso, para la niña de 3 años cuyo abuelo acaba de fallecer, le puedes contar la historia de lo que pasó utilizando títeres. Unos peluchitos, puede ser títeres, puede ser peluchitos, muñequitos, que les puedas dar vida a través de una historia, contándole la versión de la historia que ella pueda entender y permitirle que haga preguntas durante esa historia, que tú le puedas hacer pausa a la historia que le estás contando, inclusive que puedas regresar a una parte de la historia, repetirla si es que ella tiene preguntas acerca de una parte de esa historia que le estás contando acerca de lo que pasó. Y esta recomendación de contar la historia de lo que pasó, pausar, regresar a una parte, repetir otra, viene del doctor Daniel Siegel, de su libro El cerebro del niño. Y como les he mencionado en el podcast, el doctor Daniel Siegel es un neurólogo psiquiatra reconocido a nivel mundial, inclusive un neurólogo psiquiatra pediátrico de los niños, y ha escrito muchos libros académicos y también libros para padres acerca del tema del desarrollo del cerebro en los niños y cómo comunicarse con ellos de una forma que esté alineada con la etapa de desarrollo en la que se encuentren. Entonces, es muy importante para nosotros como papás que les ofrezcamos a nuestros hijos una narrativa, una descripción de la muerte que ellos puedan procesar en base a su etapa de desarrollo temprana en la que se encuentran. Y el uso de títeres o de peluches o de juguetitos para contar la historia de lo que pasó es muy útil con los niños pequeños. Ellos pueden ver cómo se actúan ciertas partes de la historia, ciertas secciones, en lugar de simplemente estar escuchando nuestras oraciones tan largas que comúnmente usamos como adultos porque estamos acostumbrados a solamente hablar y a veces hablar de manera muy extensa. Entonces, cuando usamos títeres o peluches, estamos más conscientes de hacerlo una historia, de hacerlo digerible, de pausar. Así como pausaríamos un cuento si nuestro hijo tiene alguna pregunta durante una historia. Si ellos hacen preguntas, podemos contestarlas. A través del uso de títeres o de peluches o de muñequitos, podemos usar también diferentes voces que hagan a la historia ver como una mini película y van a ver cómo los niños pequeños están completamente atentos a ver qué pasa después. Y como les comentaba, pueden regresar a una parte de la historia, repetir otra parte acerca de la cual ellos tengan preguntas. Ahora, esto es muy recomendable, no solamente porque de esta forma le comunicamos a nuestros niños pequeños lo que ha sucedido a un nivel que ellos pueden entender, sino más importante aún, porque estamos ayudándoles a integrar sus emociones con las explicaciones verbales que les estamos dando. Y esto es clave, porque estamos ayudándoles a integrar su temor acerca de la muerte de una forma que les ayuda a adquirir mayor comprensión acerca de la muerte. Ya ven cómo en otros episodios les he hablado acerca de cómo en nuestro cerebro tenemos el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro, o en términos científicos el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo. Bueno, el hemisferio derecho o el lado derecho de nuestro cerebro está principalmente a cargo de procesar las emociones y el lenguaje no verbal, mientras que nuestro lado izquierdo del cerebro o el hemisferio izquierdo procesa la comunicación verbal, es decir, las palabras. Entonces, si nosotros contamos una historia a nuestros hijos pequeños acerca de lo que pasó, en ese momento le estás ayudando a tu niño o a tu niña pequeña a integrar el lado derecho de su cerebro con todas las emociones que está sintiendo, ya sea, por ejemplo, temor acerca de la muerte. Le estás ayudando a integrar esas emociones con el lado izquierdo de su cerebro a través de la descripción con palabras. Y lo estás haciendo, muy importante, a su ritmo, haciendo pausa, regresando a una sección de lo que pasó, repitiendo, aclarando alguna duda que tenga. Le estás ayudando a tus hijos a entender, a darle sentido a la muerte, a digerirlo y a que de forma gradual lo vayan entendiendo. Esto ayuda mucho a los niños a procesar su temor, a entender algo que es nuevo para ellos, en lugar de que se queden esas emociones atoradas, reprimidas y no comprendidas, en lugar de que se quede ese temor atrapado dentro de ellos. Le ayuda a los niños a prevenir que el concepto de la muerte se convierta en algo traumático para ellos. Ahora, si tú estás pasando por el proceso de duelo por la muerte de algún miembro de tu familia o de algún amigo o amiga cercana, entonces el hacer todo esto para tus hijos va a ser muy difícil para ti como madre, como padre, entendiblemente, si tú estás sintiendo en este momento un dolor emocional intenso. En este caso, y como comento, entendiblemente, va a ser muy difícil que tú puedas estar en una posición emocional, en un estado emocional del cual puedas tú apoyar. Apoyar a tu niño, a tu niña con los sentimientos que pueda estar sintiendo, a poder aclarar su confusión, sus preguntas. Entonces, en estos casos, ten paciencia contigo misma si tú estás pasando por el proceso del duelo. Pero sí te recomiendo que trates de encontrar el momento en el que sientas que puedes hablar acerca de la muerte para que puedas explicarle a tu niño o a tu niña lo que ha pasado y que lo pueda entender. Y es importante encontrar el momento de explicarle a los niños pequeños lo que ha pasado porque es muy sano para su desarrollo, para que así los niños puedan entender gradualmente eventos que puedan ser confusos para ellos, eventos que puedan ser difíciles de entender, porque así ellos pueden procesarlos, pueden integrarlos en sus mentes y en sus sentimientos. Cuando los niños pueden procesar la muerte de un ser querido con nuestra descripción, con nuestra explicación de lo que pasó, con nuestro apoyo emocional, entonces no tiene por qué convertirse en algo traumático para ellos. Y quiero aclarar que no tienen que usar peluches, títeres o muñecos para poder ayudarles a sus hijos a entenderlo de una manera clara a los niños pequeños. Pueden simplemente hablar con sus hijos, está bien, pero sí es importante que trates de usar un lenguaje que sea claro acerca de lo que pasó. Esto es bien importante. Si tu niño, como comentaba hace un momento, es muy pequeño, más pequeño, digamos más chico que los 3 años de edad, entonces probablemente no vaya a entender que la muerte significa finalidad, el fin de la vida de una persona o de un animal. Pero ya empezando a los 3 años de edad, puedes empezar a explicarle de manera clara a tu hijo o a tu hija lo que es la muerte y qué le pasó a alguien o qué le pasó a un animal. Regresando nuevamente al ejemplo de la niña de 3 años cuyo abuelo falleció, puedes decirle algo como esto. El abuelo estaba muy enfermo y era muy viejito y su cuerpo ya no estaba funcionando tan bien. Después de un tiempo, su cuerpo dejó de funcionar y murió. Aquí te recomiendo que hagas una pausa. Ve si tu hijo o tu hija tiene algunas preguntas. Si tu niña o tu niño te hace alguna pregunta tal como ¿y qué va a pasar con su cuerpo ahora? Le puedes decir algo como el abuelo está muerto. Esto significa que ya no va a vivir, que ya no va a hablar, ya no va a reír, ya no va a caminar. Su cuerpo dejó de funcionar y está muerto. Y a su cuerpo lo van a enterrar en la tierra. Si tu hijo o tu hija muestra una expresión de confusión acerca de que alguien esté enterrado en la tierra y te pregunta por qué lo van a enterrar, puedes decirle algo como no va a sentir nada el abuelo porque está muerto. Su cuerpo era como la casa en la que el abuelo vivía. Y como el cuerpo está muerto, se le va a enterrar en la tierra. Ahora, dependiendo de tu cultura o de tu religión, tu familia puede que haga algo distinto con el cuerpo de una persona, pero esto es un ejemplo de una explicación que puedes darle a tu niño o a tu niña si en tu familia se le entierra a la gente que fallece. La doctora Markham, psicóloga clínica y autora de muchos libros de crianza, ella recomienda el motivar a tu niño o a tu niña a que hable acerca de la persona que falleció. Es muy bueno para los niños que hablen sobre ese ser querido que ya no está y que también mantengan, si pueden, que se queden con un objeto de su ser querido. Un punto muy importante que menciona la doctora Markham es que es posible que si tienes un niño pequeño, una de los mayores, de las mayores preocupaciones es que él o ella sienta que la persona que falleció la abandonó. Digamos en el caso del abuelo de la niña de 3 años, es posible que la niña sienta que su abuelo la abandonó. Entonces es muy importante que como padres nos aseguremos que la explicación que damos a los niños les asegure que la persona que ya no está lo quería o la quería mucho, que el amor continúa después de que alguien muere. Es decir, que el amor va a vivir en el corazón de los niños, de la niña, del niño, por cuánto amor sentía por esa persona. El amor no muere. Lo que murió fue la persona y la persona no quiso dejarlos. La persona quería seguir con ellos, pero falleció. Y siento que este es un punto muy importante que menciona la doctora Markham acerca de los niños pequeños, porque los niños pequeños en la primera infancia es muy común que hagan que todo gire alrededor de ellos. Esto es completamente normal, es natural. Están en una etapa de desarrollo en sus vidas en las que son egocéntricos. Se trata de ellos. Yo, mi juguete, mi muñeco, mi libro. Y así como ellos están tan enfocados en sí mismos para cosas sencillas, también se enfocan en sí mismos para cosas más complejas. Por ejemplo, cuando se les grita, ellos internalizan un mensaje de soy malo, soy mala. Los niños pequeños no internalizan un mensaje de mamá debe estar de mal humor. Ellos piensan que la agresión verbal, la agresión emocional, significa que hay algo mal en ellos. Entonces es muy importante mantener en mente como padres de niños pequeños que ellos podrían internalizar que la muerte de alguien fue su culpa, que de alguna forma ellos tuvieron que ver con la muerte. A lo mejor si dijeron algo grosero acerca del abuelo o si estaban muy enojados con el abuelo. Es muy importante, como menciona y aclara la doctora Markham, que les aseguremos a los niños y les recordemos que la persona que falleció, falleció por otra razón, que no fue su culpa. No fue la culpa del niño, no fue culpa nuestra, No fue culpa del abuelo o de quien haya fallecido, no fue culpa de nadie. El abuelo estaba muy enfermo, era muy viejito y su cuerpo dejó de funcionar. Por eso murió. El asegurarles a los niños, el calmarlos acerca de esta duda que puedan tener, si son niños pequeños, les va a ayudar a salir adelante, a seguir hacia la siguiente etapa del duelo y a entender la muerte de una mucho mejor manera. También les ayuda a los niños pequeños el que les contemos historias acerca de la persona que falleció, el contar historias, ya sea que nos hagan reír, inclusive si son historias que nos puedan hacer llorar, está bien. Es decir, el hablar, contar historias acerca de esta persona, recordarla, es bueno, es sano. Si tu niño te hace preguntas acerca de, por ejemplo, si lo llevaste o la llevaste al funeral y te hace preguntas acerca de por qué todos están llorando tanto, puedes simplemente explicarle que la familia y los amigos están tristes porque querían mucho a esta persona que acaba de morir y como ya no la vamos a ver, eso nos hace sentir tristes y lloramos. Y llorar ayuda. Algo importante que también debemos tener en mente cuando le hablamos acerca de la muerte a un niño o una niña pequeña es seguir la guía que ellos nos están dando en cuanto a qué quieren ellos saber, qué dudas tienen. Trata de contestar las preguntas que te hagan. No es necesario que des mayor información de la que ellos están pidiendo. Es decir, vayamos a su ritmo acerca de qué quieren saber, ¿qué quieren entender más? A veces como adultos explicamos de una manera muy compleja o explicamos demasiado o hablamos acerca de cosas que ellos ni siquiera estaban pensando y sobre lo cual ellos ni siquiera tenían dudas. Entonces, ir a su ritmo es muy benéfico para ver qué es lo que ellos quieren entender. Ahora, hablemos de qué no es conveniente decir. La doctora Markham ofrece consejos o recomendaciones muy valiosas. Por ejemplo, no conviene decirle a un niño pequeño que si, digamos, un animal que querían mucho o una persona a quien querían mucho está descansando. Se fue a dormir por mucho tiempo. Esto puede provocar en los niños pequeños un enorme temor acerca del dormir. Asegurémonos que los niños pequeños entiendan que la muerte y el dormir son dos cosas completamente distintas. Tampoco es recomendable decir que la persona se fue a un lugar muy lejano, porque esto puede causar ansiedad acerca de la separación, ya sea de la separación de mamá, de papá o de otro ser querido. Es importante asegurarles a los niños pequeños que la persona que ellos querían no quiso dejarlos. Si tú tienes alguna fe, si tú practicas alguna religión, entonces es muy probable que esto guíe tu explicación acerca de la muerte a tus niños pequeños. Y si es así, adelante. Nada más sí es importante que sepas que comentarios tales como "era tan buena persona que Dios quería que estuviera con él". Esto puede causar mucha confusión para los niños. Puede hacerles creer que la muerte es un tipo de premio por ser una, digamos, buena persona. Y buena persona, ese término, lo define cada persona de diferente manera también. Entonces puede ser muy confuso y es innecesario causarle mayor confusión a un niño pequeño acerca de este tema. También el decir cosas como "el abuelo ya está en un mejor lugar" puede hacer que los niños piensen que la muerte es mejor que la vida. Recordemos que los niños, sobre todo los niños pequeños, de los 0 a los 7, los 0 a los 8, se toman las cosas de manera literal. Ellos no entienden que el decir "ya está en un mejor lugar" significa que la persona ya no está sufriendo. Los niños pequeños pueden interpretar esa frase, el decir "ya está en un mejor lugar", como si el estar vivo fuera mejor que estar en vida. Entonces es muy importante que tengamos muy claro qué palabras vamos a usar, el ser claros. Algo también que es muy útil con los niños y honestamente para todos nosotros, inclusive como adultos, es el mostrarles a los niños que la vida y la muerte son parte de un ciclo y que los ciclos son parte de la naturaleza. El mostrarles a tus niños la naturaleza y todos los ciclos que tiene es muy útil, es muy sano. Por ejemplo, que los árboles crecen y parten de ser unas semillitas que reciben agua y que reciben la luz del sol, a convertirse en árboles que crecen ramas, a los que le crecen hojas, y estas hojas son verdes y muy bonitas, y después, en el otoño, las hojas empiezan a caerse del árbol y mueren, dando lugar a nuevas hojas para que crezcan en el árbol. Y todas esas hojas que se caen del árbol y que caen en el pasto se convierten en parte de la naturaleza, pero de otra manera. Es decir, se convierten en parte de la tierra. Y todo esto es un ciclo. El hablar del ciclo como la primavera, el verano, el otoño y el invierno, y que luego empieza otra vez el ciclo, que nacemos, crecemos, tenemos una vida maravillosa, nos hacemos más viejos, envejecemos y luego morimos. El utilizar la naturaleza como una analogía puede ser muy útil y les ayuda a los niños a no nada más ver la naturaleza, observarla y sus ciclos, sino a reconocer que nosotros y ellos somos parte de la naturaleza. Los humanos somos parte de la naturaleza y del ciclo de la vida y de la muerte, así como lo son las plantas, los animales, los árboles. La vida y la muerte son parte de un ciclo que la naturaleza tiene para todos nosotros, para los animales, las personas, las plantas, para todos. Y lo mejor de todo es que podemos disfrutar nuestras vidas, podemos vivirlas al máximo, podemos seguir las pasiones que tenemos, ya sea a nivel profesional, a nivel artístico, a nivel atlético. Podemos aprender unos de otros, podemos aprender del mundo, de la vida y pasárnosla muy bien. Esas son las cosas que podemos decirles a nuestros hijos como parte de nuestra explicación acerca de la muerte. Y también ayuda mucho no nada más hablar de la naturaleza y sus ciclos, sino si pueden ir a lugares de naturaleza. Ve a lugares de naturaleza con tu familia, con tus hijos. Muéstrales en vivo los árboles, sus ciclos. Muéstrales cómo los animales todos interactúan unos con otros, que son parte del ciclo de la naturaleza. Muéstrales cómo todo en la naturaleza constantemente cambia y crece. Y después de mucho tiempo de crecimiento, muere y da lugar a nueva vida. Y que todos nosotros y ellos, nuestros hijos, son parte de todo eso. Algo muy importante que me gustaría resaltar es que todas estas recomendaciones que te ofrezco acerca de qué decir, qué no es recomendable decir, qué tipo de frases pueden ser útiles y qué forma de abordar la muerte puede ser benéfica, todo esto no va con la intención de que tengamos como meta el quitarles el dolor a nuestros hijos acerca de la muerte. Nuestros niños, los niños pequeños también, tienen todo el derecho de sentir el dolor de perder a un ser querido, algún miembro de la familia, algún amigo o inclusive una mascota que hayan querido mucho. Tienen la necesidad de que les demos el permiso de sentir su tristeza, de sentir el dolor y de vivir el proceso del duelo. Estas recomendaciones van con la intención de ayudarles a los niños pequeños a entender la muerte y a que gradualmente la puedan procesar en sus mentes y a que puedan integrar esa comprensión que van desarrollando con sus sentimientos. Pero de ninguna manera la intención es que busquemos distraer a los niños de su dolor o decirles que no lloren o que no sientan el dolor que sienten por la muerte de un ser querido. Porque si hacemos esto, entonces inconscientemente estaríamos reprimiendo los sentimientos y nunca es conveniente reprimir sentimientos de ningún tipo. Es entendible como mamás, como papás, que no queramos que nuestros hijos sientan ningún tipo de dolor, ya sea físico o emocional, pero es muy importante que trates de no reprimir esa tristeza, ese enojo inclusive que puedan sentir, ese dolor en general, o de distraerlos, porque al hacerlo pueden estar reprimiendo los sentimientos y eso no va a hacer que los sentimientos se vayan, simplemente va a hacer que se mantengan ahí y que salgan de manera destructiva. El proceso del duelo es, tal como lo decimos, un proceso y tiene diferentes etapas, empezando por la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Y nuestros niños no necesitan que los protejamos de los sentimientos difíciles. Lo que necesitan es que les acompañemos, que les apoyemos cuando ellos sienten esos sentimientos difíciles. Los niños se van a sentir tristes, probablemente vayan a llorar y vayan a sentir esa tristeza por haber perdido a un ser querido o a alguna mascota que hayan querido. Esto es completamente normal y es sano. Algunos padres se preocupan de que el tema de la muerte, o inclusive si una persona cercana a nuestros hijos pequeños haya fallecido, les preocupa que esto pueda convertirse en algo traumático para los niños. Y aquí me gustaría resaltar algo que dice el doctor Gabor Maté, que él explica acerca del trauma. Él explica que el trauma, y esta es una cita, el trauma es una herida psíquica que te endurece psicológicamente y luego interfiere con tu capacidad para crecer y desarrollarte. Te duele y ahora estás actuando debido al dolor. Induce miedo y ahora estás actuando por miedo. El trauma no es lo que te sucede, es lo que sucede dentro de ti como resultado de lo que te sucedió. El trauma es esa cicatriz que te hace menos flexible, más rígido, menos sensible y más defendido. Y aquí acaba la cita del doctor Gabor Maté. Entonces, como pueden ver, a pesar de que no podemos controlar lo que les pase a nuestros hijos, no podemos controlar si alguien en su vida fallece, lo que sí podemos controlar es cómo nosotros respondemos a la muerte, cómo nosotros les ayudamos a nuestros hijos a darle sentido, la narrativa, la historia que ellos se van a llevar de esa experiencia. Es lo que pasa dentro de nuestros hijos como resultado de lo que viven, por ejemplo, la muerte del abuelo o de un ser querido o de una mascota. Es lo que pasa dentro de ellos lo que determina si la muerte se va a convertir en algo traumático o no. Y ahí es donde entras tú, como mamá, como papá. Lo que más importa es que nosotros les demos a nuestros hijos la contención emocional mientras viven esta experiencia o simplemente si ellos tienen dudas o temores acerca de la muerte. Después de que les ayudemos a entenderla, lo que más necesitan nuestros hijos es que simplemente les acompañemos en su dolor. No necesitan que arreglemos un sentimiento o que lo cambiemos o que les distraigamos del sentimiento. Lo que necesitan es que estemos con ellos en ese sentimiento de tristeza y que los aceptemos con su tristeza. El último paso en la etapa del duelo, la aceptación, no puede llegar si no nos permitimos y si no les permitimos a nuestros hijos sentir el duelo, sentir el dolor y la tristeza. Si les permitimos y a nosotros mismos sentirlo, entonces el dolor gradualmente se hace menos doloroso. Así que dales a tus hijos la oportunidad de procesar su duelo y su tristeza. Dales muchas oportunidades de hacer preguntas, de que te hablen acerca de la muerte con sus confusiones y con su temor y con sus preguntas. Esto les ayuda mucho a los niños pequeños. También les ayuda si hacen dibujos para expresar lo que están sintiendo. Y sí, en un momento de mayor tranquilidad, en el que te sientas que puedes cambiar un poco de estado de ánimo y tu hijo también, también es recomendable hablarles acerca de lo hermoso que es estar vivo, de lo maravilloso que es que estemos vivos, lo importante que es que ahorita estamos juntos y todo lo que podemos hacer con nuestras vidas, que podemos querernos mucho, que podemos hacer tantas cosas que nuestro corazón nos diga que nos llena de alegría, que podemos pasarla muy bien y que hay tanto por disfrutar, por vivir y por aprender. Espero que este episodio te haya sido útil. Sé que no fue un episodio fácil en cuanto al tema que se trató. Los temas difíciles, lo útil es que sepamos cómo enfrentarlos y cómo llevar una relación con nuestros hijos en la que ellos sepan que cuentan con nosotros en diferentes etapas de sus vidas y en diferentes áreas de la vida que puedan estar viviendo. Muchas gracias por acompañarme en este episodio y aquí estaré la próxima semana.